Es otro de los elementos que tal vez está teniendo más predicamento en nuestra ciudad. Y tenemos con nosotros a la propietaria de una tienda, Le Voilà, que precisamente da cursos de ganchillo a la mucha gente que está acudiendo a ellos. Penélope Martínez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo del nombre de Penélope te va al pelo, ¿eh?
Sí, pero comentan algunas veces como si fuera nombre artístico.
Desde luego que sí, porque Penélope lo que hacía era tejer y destejer, ¿no? Eso es el mito. Bueno, vosotros notáis efectivamente que cada vez hay más gente que acude a aprender ganchillo.
Sí, sí, sí. Yo os comento de mi experiencia que hace como 4 o 5 años que yo estaba ya impartiendo los talleres y últimamente, no sé si porque viene el mano de la tendencia, el do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo, que sí están viniendo muchas más chicas y, de hecho, se me están quedando fuera últimamente para los siguientes talleres por la cantidad de gente que está viniendo.
Overbooking tenéis, vamos.
Sí. La verdad que afortunadamente sí.
¿Solo chicas, Penélope?
No, también he tenido varios chicos. Algún actor y algún chico también estudiante. Las edades, además, tampoco no tienen nada que ver porque son chicas jóvenes, sí. Hay algunas un poco más mayores, pero...
Eso te iba a preguntar, que ya también ha cambiado el panorama de edades, ¿no?
Sí, sí. En principio son sobre todo chicas muy jóvenes, o ya profesionales, pero de edad, de poca edad. O sea, quiero decir que vienen también arquitectas, bien, tengo alguna que es médico, sí. Diseñadoras, bueno, un poco de todo en realidad.
Todo tipo de gente,
todo tipo de
edades, todo tipo de sexos, por lo tanto, sí. Bueno, pues en ese sentido se nota ya un cambio con respecto a temporadas anteriores, pero me imagino que la motivación sigue siendo la misma, ¿no? Porque hacer ganchillo es simplemente relajante por antonomasia, ¿no?
Sí, sí. O sea, en principio casi todas las chicas se enfrentan a su primera toma de contacto con las lanas y la aguja un poco nerviosas. Y las vas viendo como poco a poco se les va cambiando la cara, cómo empiezan ya a comentar entre ellas, y lo cierto es que yo lo veo como una pequeña convivencia. Están unas horas en las que en realidad no se acuerdan de otras cosas. Y lo veo como, ellas mismas también me lo comentan, que lo utilizan como una terapia. Ahorran también, porque muchas ahorran en muchos regalitos que tienen que hacer.
Ah, bueno, claro, también tiene esa ventaja.
Sí, claro, o sea, porque empiezan desde cero algunas, que no sabían ni cómo eran las agujas o solo conocía las agujas de la abuela, pero le aburría cómo se lo enseñaban.
Sí.
Entonces, lo que yo intento siempre es hacerlo de una manera diferente. Cada día se llevan también una pequeña labor hecha ya por ellas y, en general, te puedo decir que salen todas muy contentas.
Bueno, yo a lo mejor me lo pienso, Penélope, no lo sé.
Pues cuando quieras, por supuesto que sí.
Esto es muy complicado, esto de hacer ganchillo.
No, nada. Nada, es ponerse, no tener miedo a las lanas, sí. no pueden hacer nada.
No hay que ser especialmente diestro, ¿no?
No hace falta.
Oye, ¿los zurdos también pueden hacer ganchillo?
¿Cómo, perdón?
¿Los zurdos o zurdas también pueden hacer ganchillo?
Sí.
¿O lo tienen un poquito más complicado?
No, para nada. De hecho, este último taller que empecé ayer lunes, hay una chica zurda.
Sí.
Y no, lo ha cogido como las demás al principio y todo muy bien.
Sí. ¿Y con qué materiales soléis trabajar?
Pues con las más principiantes utilizamos lanas gruesas, para que no se desesperen al principio, porque el hilo muy fino tarda mucho en avanzar.
Se avanza más lentamente.
Claro, para que agranden un poco la prenda y no les sea tan complicado empezar.
Bueno, además vosotros...
Y ahora perdón.
Continúa, que te he interrumpido.
Sí, que también estamos utilizando otros materiales como medias. Hacemos también unas madejas con camisetas ya usadas,
sí,
para poder reciclar un poco también. Hacemos alfombras con esas camisetas usadas.
Ah, bueno.
Y utilizamos también así materiales un poco más diferentes.
Muy bien, muy bien. Y el nivel de satisfacción me imagino que será muy alto, ¿no? Porque cuando uno hace algo con las manos y le gusta cómo queda, se siente uno muy bien, ¿verdad?
Yo creo que sí. De hecho, ya te comentaba antes que hace ya muchos años que lo estoy haciendo, me vienen chicas simplemente que me vienen a saludar o a enseñarme lo último que han hecho, o vienen con alguna duda. O sea, que yo creo que deben estar satisfechas cuando también vuelven, y algunas quieren subir de nivel también.
Sí. O sea, que suele repetir la gente, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, este año ya tuve, por petición de las chicas, tuve que hacer también el nivel avanzado.
Bueno, y además creo que les pones de merendar y todo, ¿eh?
Sí. Sí, eso es lo que te estaba comentando antes, que yo lo intento que sea, porque yo la tienda la cierro. esas tardes de los talleres. Y intento crear un espacio un poco como se sienten como en su casa. Y que sean pequeñas convivencias. Y todas las lanas y todos los materiales que vayamos a utilizar también los pongo para que vengan de su trabajo, con su estrés y sus cosas, lo dejen en la puerta. Y aquí dentro ya me vienen, charlamos. Al principio un poco nerviosa, después se van soltando. E incluso algunas, que también es muy satisfactorio, siguen manteniendo amistad.
Muy bien, estás amigos, ¿no? Muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí.
Lo que se estaba preguntando mucha gente que nos oye, Penélope, ¿esto es caro?
Pues yo creo que no, y además también por lo que me dice la gente que viene. Por ejemplo, yo los precios que tengo son de 45 euros con todo incluido.
Sí.
Son dos a la semana y todo ese mes tienes todas las lanas que vayas a utilizar, la aguja de ganchillo de las grandes es para ti, doy unas instrucciones escritas también y la merienda cada vez que viene.
Bueno, está muy bien, efectivamente.
No, en realidad como es como un gimnasio, tampoco te cuesta mucho más, y las chicas lo dicen.
Sí.
Prefieren a lo mejor un mes apuntarse a una cosa así, aprenden, lo pueden seguir haciendo en sus casas, regalan, ahorran, y les sirve como algo de terapia también.
Claro que sí. Casi todos son ventajas. Estáis en la calle Pérez Galdós, creo, ¿no?
¿Perdón?
Estáis en la calle Pérez Galdós.
Pérez Galdós número 4.
Bien.
Sí.
De acuerdo, pues nada, que se anime la gente a acudir al Igualá, porque efectivamente se consigue muchas cosas, hacer ganchillo y otra serie de labores es placentero, es desestresante, se hacen amigos y además pues se consiguen hacer cosas bonitas, que eso es lo más agradable quizá. Penélope, mil gracias.
A vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta pronto.
En el cierre del programa, un comentario, una reflexión. Un pensamiento. La palabra que queda.
Hoy le damos la palabra al abogado sevillano don Ernesto Holgado.
Se viene deslizando en nuestra sociedad un discurso pernicioso y equívoco según el cual la opinión pública está por encima de cualquier tipo de valores e incluso de la justicia. Asuntos como los de Urdangarín, Garzón, Camps, Marta del Castillo y otros parecidos producen tal impacto en nuestra sociedad que están poniendo en duda nuestro sistema judicial y si está en quiebra o en manos de personas incompetentes o interesadas. No se puede desviar a la opinión pública el juicio sobre los comportamientos de ninguno de los distintos implicados en ningún proceso. Establecer prejuicios sobre actos o decisiones de Camps, Garzón o cualquier otro y desplazar esa capacidad a la opinión pública es un grave error, porque esta no la forman entes concretos conocidos y controlables por los ciudadanos, sino que se conforma a través de otro tipo de entidades que establecen y manipulan a su interés lo que se debe y puede decir. En una sociedad civilizada, la valoración de los comportamientos corresponde a la justicia, con sus virtudes y defectos, desde luego, pero se trata del sistema que nos hemos dado todos para sancionar las conductas de dudosa legalidad. Desviar a la opinión pública estas valoraciones supone caer en una especie de sálvame mediocre y pueril, un criterio sin mínimas garantías para nada ni para nadie. Si nos dejamos engañar por el ardid de que el juicio de la opinión pública es superior al juicio de los tribunales, nos hacemos un flaco favor, porque tarde o temprano acabaremos siendo juzgados por una comparsa inquisitorial de opiniones que nadie ha nombrado ni formado, que carece de garantías y es fácil de manipular. La justicia es justa con Camps, justa con Garzón y justa incluso con los condenados del desagradable asunto de Marta del Castillo, como no puede ser de otro modo. Otro problema es si se comparte el fondo de cada resolución y en cada caso. Por lo general, confundidos por algunos medios que resaltan los aspectos más escandalosos sin detallarnos el fondo de un asunto, nos creemos con derecho a opinar sobre cuestiones judiciales, pero acabamos siendo tremendamente injustos en nuestros veredictos, porque desconocemos en profundidad los asuntos, nos dejamos llevar por meras impresiones en vez de por hechos y valoraciones jurídicas, y nos resulta mucho más fácil pensar que los jueces se equivocan. Hay que preguntarse si están justificados los ataques feroces e irracionales que se escuchan a veces sobre algunos procesos, porque realmente en todos ellos los tribunales han venido a aplicar la ley. Han hecho su trabajo con los medios, datos, pruebas y condiciones de que disponen después de una instrucción y siguiendo todas las garantías del procedimiento. No obstante, de las miles de personas que participan, por ejemplo, en una manifestación contra una decisión judicial o contra el mismo Tribunal Supremo, me pregunto cuántas han seguido el proceso, conocen su sentencia, tienen preparación para opinar o se han preocupado siquiera por tener una referencia mínimamente técnica sobre los pormenores de cada procedimiento. Tal vez la mejor solución sea reconstruir el edificio judicial sobre nuevos cimientos de respeto. Como escribió Juan Pablo II, puesto que la justicia humana es siempre frágil e imperfecta, expuesta a las limitaciones y a los egoísmos personales y de grupo, debe ejercerse y en cierto modo completarse con el perdón, que cura las heridas y restablece en profundidad las relaciones humanas truncadas. En fin, en el momento en que seamos más respetuosos con las decisiones judiciales y éstas se construyan sobre cimientos más sencillos y valores humanos bien definidos, comenzaremos a darnos cuenta de que no hay justicia sin perdón, desde luego, pero tampoco la habrá si no cuidamos nuestro sistema judicial como parte misma de una sociedad equilibrada que nos permite vivir en paz.
Pues muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Compartimos 100% tu opinión respecto a estas cuestiones. Nosotros, señores, nos despedimos ya por hoy. Gracias por haber estado ahí. Les dejo enseguida con las noticias. Hasta mañana a todos. Feliz tarde, Sevilla.
Que yo ya estoy de vuelta.